Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes del cielo, de esta nueva dana que está castigando especialmente Málaga. Ojo con Valencia esta noche y en menor medida Castellón o Tarragona. Te puedo contar a esta hora que tenemos aviso rojo en Málaga y en Valencia. Aviso que se extiende hasta las 8 de la mañana, de mañana jueves en el caso de Málaga, y hasta el mediodía en Valencia. De hecho, la alerta ha llevado a suspender el pleno en el que Carlos Mazón iba a explicar su gestión en el Parlamento valenciano. Bueno, pues se pospone al día siguiente. Las alertas a los móviles están siendo hoy una constante, alertas que informan de la suspensión de la actividad educativa, deportes, de los centros de día. Además, se restringe la movilidad de los vehículos privados. Esta mañana me contaban que Málaga capital amanecía desierta, sin gente en la calle, sin actividad. Me decían que se parecía bastante a la época de la pandemia del COVID. Lo ocurrido hace 15 días en Valencia, la verdad es que ha servido para que se extremen las precauciones y respetemos las alertas de manera, cuando menos, más escrupulosa. Algo hemos aprendido, aunque hemos pagado un precio demasiado alto, eso sí. Bueno, a ver cómo están las cosas ahora mismo. En la provincia de Málaga se mantiene, como digo, la alerta roja en Málaga capital, en la Exarquía, Costa del Sol y Guadalhorce. Fíjate cómo ha sido la cosa, que en Málaga capital han caído hasta 140 litros por metro cuadrado. Una de las escenas más impresionantes que hemos visto ha sido la de un tornado literalmente destrozando y arrancando una gasolinera en Mijas Costa. Los momentos de angustia que han vivido los clientes y los empleados han sido, imagínate, terribles. Atención, porque se suspenden también para mañana las clases en colegios, institutos y universidades. Silvia Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A esta hora está lloviendo de nuevo en la provincia de Málaga después de que el agua haya dado un respiro durante la tarde. La dana ha provocado el desbordamiento de varios ríos que han dejado un total de 4.000 desalojados desde la noche de ayer. Lo último ha sido el desbordamiento del río Vélez, que ha provocado el desalojo de dos campings y de un poblado chabolista en Torre del Mar. Se han visto afectadas un total de 800 personas. También se ha desbordado el río Benamargosa, al parecer, por la rotura de una presa en la localidad de Comares.
Silvia, información de servicio. ¿Qué debe saber la gente que vive, que ahora mismo nos está escuchando, en esa provincia de Málaga?
Pues en primer lugar, que los centros sanitarios de las zonas más afectadas están cerrados. También se ha decretado el cierre de parques, también de instalaciones deportivas. En lo que se refiere a los desplazamientos, los autobuses de las líneas municipales de Málaga no dan servicio. Además, la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Málaga permanecen suspendidos y los trenes de media distancia entre Málaga y Sevilla tampoco prestan servicio.
Eso en Málaga. En otras provincias andaluzas también hay complicaciones.
Sí, de hecho se suspenden las clases en Granada, en Cádiz, en Huelva y Sevilla. En estas provincias se mantiene la alerta naranja.
La medida acaba de entrar en vigor hace unos minutos. Se mantendrá hasta las 12 de la noche del jueves. Solo se podrán circular los servicios esenciales y de emergencias. Se suspenden las actividades educativas, deportivas y se decreta el cierre de los centros de día. Silvia.
Sí, esto, como decíamos, es una medida en Málaga, que es la zona más complicada, pero desde hace una hora estamos muy pendientes también de Valencia. Se ha activado la alerta roja en la zona que ya fue castigada por la DAN hace dos semanas. Lo último que sabemos es que el presidente de la Generalitat ordena la restricción de desplazamientos privados y, como decías, Ángel, pues la medida acaba de entrar en vigor hace unos minutos y se mantendrá hasta las 12 de la noche del jueves.
Nos vamos hasta la zona. Jorge Gallardo es el alcalde de Cártama. Alcalde, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cártama, provincia de Málaga. Te acabas de quitar literalmente las botas en casa hace cinco minutos. Has estado con los voluntarios de Protección Civil. ¿Cómo ha ido la tarde-noche, alcalde?
Pues sí, me pillaba ahí cuando me habéis llamado, pues entrando en casa. Me habéis dejado dos minutos para quitarme las botas, quitarme el chaleco. Y bueno, veníamos de Protección Civil, pues han quedado los voluntarios terminando de arreglar el material de todo el día trabajando en la calle, 19 voluntarios que hemos tenido, junto con policía local y guardia civil. Ahora mismo el municipio se encuentra tranquilo, ha vuelto a empezar a llover ligeramente, pero desde las 10 de la mañana, que fue el primer trueno, que sonó a las 10:01, no ha parado de llover pues prácticamente en todo el día, con intensidades muy, de muy fuerte a la zona de a la hora de mediodía, donde bueno, me mandaban un mensaje de una estación meteorológica de aquí, de unos vecinos, y han caído desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde 82 litros. Y bueno, la verdad, con mucha intensidad. Hemos tenido carreteras cortadas de acceso desde el Parque Tecnológico a Cártama Estación. También desde Coín a Cártama Estación también se ha cortado por el desbordamiento del Arroyo Judío. Y bueno, y hemos vivido pues momentos complicados, ¿no? De mucha intensidad de agua, de todas las calles pues desbordadas, con balsas de agua en muchos lugares. Y lo bueno que hemos tenido quizás ha sido esa alerta, y se lanzó por la noche y la gente se ha quedado en su casa, ha comprendido la situación de emergencia. No se ha movido nadie, han podido trabajar los servicios de emergencia con total disponibilidad, tranquilidad a las carreteras, claro, prácticamente no había nadie.
Que Dios me perdone,
y
alcalde.
Eso ha sido fundamental.
Que Dios me perdone, alcalde, pero hemos aprendido.
Sí, lamentablemente hemos aprendido, porque la tormenta del 29 que nos volvió a caer en Cártama, que nos volvimos a inundar, que no nos llegó ningún aviso por ningún lado, porque aquí fuimos un poco previsores y ya nos hemos inundado varias veces en Cártama, lamentablemente por el río Guadalhorce, pues fuimos un poco previsores y pudimos avisar a los vecinos de la zona de ribera del río y pudimos sacarlo a tiempo. Y aún así se tuvieron que hacer 12 rescates. Algunas personas, pues, que estuvo 2 horas enganchado a un poste metálico hasta que pudo entrar la zodia de bomberos a poderlo rescatar. Esta vez, en esta ocasión, pues hemos sido más prudentes todos y llegaron los avisos a tiempo.
¿Cuál es la previsión para las próximas horas, alcalde?
Pues la previsión es de alerta roja. Estamos todos activados. Se han quedado, bueno, los voluntarios se van a quedar allí algunos a dormir en la sede de Protección Civil, porque ahora mismo, bueno, no hay nada desbordado, están todas las carreteras abiertas. La situación es un poco más tranquila y esperando y viéndolas venir, ¿no? Aquí dice, esperemos a ver, esperando al cielo a ver qué cae y esperándolas venir para volver a salir a la calle. Las botas han quedado en la puerta de la entrada del piso, el chaleco colgado aquí en el respaldo de la silla y esperando a que nos llamen y volvernos a tirar a la calle, porque, bueno, somos uno más al final y yo me tiro el primero a ayudar y a colaborar con las labores de mis vecinos y de mis, al final, compañeros también, voluntarios de Protección Civil y Policía Local.
Bueno, pues ojalá haya que limpiar o achicar agua, pero poca cosa más. Ojalá la noche sea así. José Gallardo, para quien nos esté escuchando, Cártama, te pones en Benalmádena, Torremolinos, miras para adentro y, por así decirlo, está detrás de aquellas montañas. Poco más o menos lo he explicado bien, ¿no?
Sí, a 18 kilómetros de Málaga, pegado al Parque Tecnológico, al ladito y al ladito de Torremolino y Benalmádena.
Ayer hablábamos con el alcalde de Álora, pues hoy un poquito más al sur, pero solo muy poquito. Alcalde, que gracias, suerte y cuidadito.
Y muchas gracias a vosotros, a los medios de comunicación, porque la verdad sí, ha sido una labor de comunicación a los vecinos y vecinas y de ponerlos en situación de qué es lo que está ocurriendo minuto a minuto. Muchas gracias.
¿Sabes qué pasa, alcalde? Que además, estas cosas, aparte del periodismo, es que es información de servicio, es que la gente en la radio nos escucha para esto también. Así que lo que haga falta, ya lo sabes. Gracias.
Pues sí, pues mil gracias a vosotros. Que paséis buena noche.
Adiós, Jorge. Chao. Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Julio César Herrero. ¿Qué tal? Buenas noches, pareja.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Insisto, que Dios me perdone, pero hemos aprendido. Lo digo desde la parte de la política, pero nosotros como ciudadanos también. ¿No os parece, Nicolás?
Claro, ha sido tal el impacto de lo que ha sucedido hace unas semanas que todo el mundo está todavía muy condicionado por lo que ha sentido, por lo que ha visto, por lo que ha notado, ¿no? Y efectivamente, ante una nueva amenaza de Dana, pues todo el mundo, también las instituciones, hay que decirlo, han tomado sus precauciones que nunca deben desaparecer, a mi juicio, en esa zona, porque es una zona que lleva recurrentemente sufriendo, no tan graves, pero sí muy graves inundaciones debido a esas danas, a esas gotas frías, ¿no? Me parece muy, muy bien y, por desgracia, ha tenido que suceder lo que ha sucedido, que es una tragedia para Valencia y es una tragedia para España.
Julius.
Pues fíjate, yo pienso de una forma distinta. No aseguraría yo con esa rotundidad que hemos aprendido, porque lo tenemos tan reciente, está todo tan seguido, que, hombre, parece razonable pensar que uno se ponga las pilas cuando lo otro lo tiene justo mirando atrás en el día anterior. La cuestión es, para poder afirmar eso, si esto vuelve a ocurrir en el medio plazo o en el largo plazo. Porque,
bueno, eso ya lo veremos.
Claro, entonces, pero ahí será cuando podamos concluir si habíamos aprendido o no. Porque, por ejemplo, con la quema de los montes, se siguen quemando montes, sigue habiendo incendios, a veces que dejan comunidades, la mía hace 2 años, en el Principado de Asturias, una barbaridad de incendios, y volvemos otra vez a decir lo mismo, es que no se limpian, es que los cortafuegos, es que... Y pasa lo que pasa, y después de 1 o 2 años vuelve otra vez a pasar lo mismo. Y dice, pero ¿no había dejado ya el fuego aquí todo esto arrasado? No nos enteramos de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, ahora, desde luego, Málaga sí están actuando con más rapidez y de qué manera tienen que proceder. Está lo otro muy, muy reciente. Bueno, tan reciente que ni siquiera pasó. Entonces, bueno, pues parece razonable, sí, lo que estabas diciendo, Ángel, que alguna cosa... tenemos clara. El asunto es si después en el medio o largo plazo lo volveremos otra vez a tener. Y sobre todo, si los políticos entienden que en las legislaturas hay proyectos que no se rentabilizan en los 4 años, pero se rentabilizan en el largo plazo, aunque luego no se puedan poner la medalla para pedir votos, que son algunas obras de mantenimiento, algunas infraestructuras que a lo mejor se tienen que desarrollar con el tiempo, pero que son garantía de seguridad para los ciudadanos. Y esas grandes obras, importantes y seguramente con un extraordinario desembolso, son las que garantizan en muchos casos la vida de la gente. Y una última consideración. A lo mejor igual esto sí sirve para ir arrancando algunos prejuicios que tenemos sobre las cosas, porque pensamos que estos dramas climatológicos solamente pasan en los sitios en donde no tienen nada o en donde tienen muy poco. No, pasan en todos los lugares. Cuestión distinta es cómo afecta o cómo no afecta teniendo en cuenta el grado de desarrollo.
Claro, eso... Mira, permíteme, Nicolás, discúlpame un segundín. Apuntaba Julio al tema de las obras, del futuro. Esta mañana... como pasa siempre, no, hace un rato, o sea, esta mañana ha sido un desastre en Málaga, que por suerte no ha pasado a mayores, aunque la alerta era roja, cómo bajaba el río, el Guadalmina, creo que era impresionante, y esta tarde estábamos dudando, ¿y a quién llamamos? Que si un político, que si un técnico, tal, hemos llamado a un vecino. Este hombre tiene un bar justo en la orilla del río. Mira qué clave nos daba.
En principio no hemos temido en ningún momento porque fuera a salir, porque es verdad que desde hace ya por lo menos 20 años se hizo una obra grande en el río y eso evacúa con una velocidad bastante grande. Entonces, miedo porque se desbordara no hemos llegado a tener, pero sí es cierto que hacía muchísimos años que no veíamos tan alta el agua.
Qué fácil se explica cómo una obra pública bien hecha ha evitado una hecatombe, ¿verdad?
Ese era uno de los puntos a los que yo hacía.
Claro.
Yo quería hacer una distinción. Yo me estaba refiriendo fundamentalmente al comportamiento de los ciudadanos.
Ah, claro, sí, sí.
Y hoy, por la repercusión de lo que ha sucedido, también han actuado bien las instituciones. Apresuradamente, bien, como tiene que ser, diligentemente. Otra cosa distinta es que tenga fe en que la clase política, en este caso española, mire a largo plazo y se dé cuenta de lo que sucede desde hace mucho tiempo allí. Por eso te digo, en eso tengo yo bastantes más dudas sobre lo que pueda suceder. Porque es verdad que esto puede suceder en cualquier otro sitio. Y lo solemos ver en los medios de comunicación, en los informativos, si lo soléis contar. Lo que diferencia a un país desarrollado de un país subdesarrollado es que en el país desarrollado las consecuencias humanas suelen ser mucho menores que en los países subdesarrollados. Y por desgracia, en Valencia hemos dado una imagen de un país, vamos a dejarlo, no quiero estar en la estridencia que está todo el mundo, pero que no está desarrollado suficientemente. Y desde luego en Valencia, en todo el Levante, existen determinados objetivos desde hace muchísimo tiempo que unos por otros no han cumplido y claro que han sido parte de la situación en la que hemos vivido. Hoy, y es quien es, hablaba el presidente de gobierno, José María Aznar, de su proyecto de plan hidrológico. Parte de ese plan hidrológico probablemente habría solucionado algunos de los problemas que se han suscitado con estas inundaciones provocadas por la gota fría en Valencia. Y se desechó rapidísimamente. Lo peor en estos casos, y sucede con gran frecuencia en la política, y más en la política española, es que se introduzca el partidismo y esa ideología desorejada que no tiene nada que ver con el sentido común y con la ciencia, ¿verdad? Porque aquel plan hidrológico u otro, no sé si aquel u otro, era, es y será imprescindible para un país que tiene una parte del país húmeda y otra muy seca, una que no tiene estos fenómenos naturales y otra que los tiene. Y ese plan se desechó por motivos exclusivamente ideológicos. No había un ápice de ciencia en los que estaban en contra, no había un ápice de sentido común en los que estuvieron en contra, y desde luego no hicieron ninguna propuesta que por lo menos solucionara los problemas de carácter personal y humano que podían provocar lo que solucionaría aquel plan hidrológico, ¿no? Eso, en esto tengo menos esperanza. Luego supongo que hablaremos de las consecuencias políticas y todas estas cosas, y verás cómo soy más pesimista.
Sí, pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Ahora os pregunto, pero me apetece lo justo. O sea, yo soy, claro. ¿Sabes? Es que, ¿qué quiero decir? Es que yo, con la noticia de los dos niños que han aparecido esta mañana,
eso es,
por ejemplo, lo siento mucho, yo no me quito de la cabeza ese padre al cual el agua arrebata a los dos niños, uh-huh. Él se agarra a una rama, lo rescatan vivo 5 horas después y los niños han aparecido 15 días más tarde, los cadáveres de los chiquitines. O sea, solo pienso en ese padre, me da igual mazón, lo siento mucho.
Uh-huh. Esos niños, tal vez deberíamos saberlo, desde luego, yo que lo he pensado también como tú durante toda la tarde, he estado mirando hasta los periódicos para ver las fotografías y todo de los dos niños. Esos dos niños representan muy bien la tragedia que se ha vivido.
Y ese hombre vivo, Nicolás.
Claro, y ese hombre vivo. Y sería terrible que, porque no tenemos imágenes de ellos, terminemos olvidándoles rápidamente, uh-huh. O desde luego más rápidamente que lo que olvidamos algunos que sí tenían la fotografía de tan dramática como esa en una playa de España.
Rubén, ¿no? E Izan, de 3 y 5 años.
Efectivamente.
Julio, un razonamiento desde el punto de vista ético-periodístico. Si al final los árboles nos impiden ver el bosque.
Sí, te refieres al caso...
A que nos metemos hablando en el politiqueo y se nos olvida lo importante.
Se nos olvida seguramente una de las razones fundamentales de la profesión, que es contar historias y sobre todo también historias humanas, pero no todo es lo que antiguamente se llamaba las noticias duras, la cosa puramente todo tiene que ser política, todo tiene que ser economía y una parte humana. De hecho, lo terrible de estas cosas son precisamente las cuestiones humanas. Entonces no puedes ignorar este tipo de estas circunstancias si te evades o si permaneces ajeno al drama humano, que es lo que hace de esto algo terrible, porque si no hubiera drama humano, no hay nada terrible en que llueva muchísimo. Incluso no hay nada terrible en que se anegue un campo de fútbol. Bueno, pues sí, qué faena. Pues ya está. Lo terrible de este asunto son las consecuencias humanas, así que eso no lo puedes ignorar si pretendes o si quieres trasladar a la gente que te lee, que te escucha o que te ve el alcance de las cosas, sin que eso implique regodearse, darle vueltas, meter uh-huh. el dedo más de la cuenta, porque entonces ya estamos hablando de otra uh-huh. cosa. Pero esto es lo que es, precisamente porque es humano. Y es ahí donde está la noticia, en darle vueltas a por qué pasan estas cosas. Bueno, sí, podemos hablar del cambio climático y todo eso, y en la sección de Jorge, pues estupendo. Pero eso se puede hablar ahora que pasa y en cualquier otro momento. Pero de las consecuencias humanas sin terribles duda no se puede hablar en otro momento.
Hay que dejadme hablar. Nombre propio de estos días, mirando precisamente un poco más arriba, Teresa Rivera. Feijóo pide al gobierno que retire la candidatura de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea.
Solo le pido al presidente Sánchez que no tome esta decisión, que retire la candidatura. Por el interés de España y por otro interés también importante, es que la Comisión Europea tiene que tomar posesión libre de sospecha y tiene que ser un gobierno ejemplarizante ante el momento que va a vivir la Unión Europea a partir del próximo mes de diciembre.
El gobierno mantiene el apoyo a Rivera. Escuchad cómo lo hace la vicepresidenta también, María Jesús Montero.
El señor Feijóo no se conforma ya por intentar inestabilizar las instituciones en España, sino que ha elevado el tono a las instituciones europeas. Un hecho que es absolutamente lamentable.
Bueno, cuando dice inestabilizar, quiere decir desestabilizar. Pero bueno, es un pequeño comentario. Luego ha hecho un comentario comparando estas cosas con el 11M, con las mentiras de la Dana, con el, bueno. En fin, Julio.
A ver, a mí el razonamiento de Feijóo me parece aceptable. No le encuentro ninguna debilidad. Me parece que se sostiene, y es verdad que quienes tienen que estar al frente de las máximas, de la máxima responsabilidad en el ámbito europeo, debería ser, al menos, hablo del debería ser, debería ser gente con un currículum intachable y ajeno a cualquier tipo de sospecha, aunque luego no se concrete en nada, pero como circunstancia ideal creo que sería lo deseable. Respecto a las declaraciones de la vicepresidenta Montero, más allá de las patadas al diccionario y a la gramática, vamos a ver, Teresa Rivera no es una institución. Ella, Montero, no es ninguna institución. No son el país, no son la... No son el, tienen la tienen la manía, no, yo creo que es deliberado, no es la manía, tienen la costumbre de asemejarse a las instituciones a las que sirven y representan, como si fueran la misma cosa, y no lo es. La presidencia de gobierno es la presidencia de gobierno y Pedro Sánchez ocupa la presidencia, pero no es la presidencia. Y lo mismo con el resto de instituciones. Ya. Entonces, este juego de pretende desestabilizar es... El ejercicio legítimo de la crítica no desestabiliza una institución.
Es que si antes lo de hablar a largo plazo no deja de ser un ejercicio de optimismo, bueno, lo de la separación
también hablaba del debe ser.
Ya, sí. Lo de la separación de poderes ya ni te cuento. Nicolás.
Sí, bueno, yo lo una cosa diré, pero yo lo miraría de otra perspectiva que me impidiera de cualquier modo meterme en los vericuetos lingüísticos e intelectuales de la vicepresenta del gobierno.
No, los primeros sí, los segundos da pereza.
Es una cosa horrorosa y no sé qué decir. No
da para más.
Vamos a ver, el gran... Primero como un punto totalmente irrenunciable. La Unión Europea no es un tema externo, es política interior. Es política interior en la Unión Europea, pero es política interior. Dejémonos ya de aldeanadas y de cosas extrañas. Es decir, los mismos días que se estaba hablando de esto en los mismos términos que ha hablado la vicepresidenta del Gobierno, estaban diciendo los compañeros de la vicepresidenta del Gobierno que... El incremento de los impuestos que han propuesto ahora el gobierno de la nación es una transposición europea, porque ahora todo son transposiciones europeas. Es que forma parte de la dinámica, la vida europea forma parte de la dinámica política también interior. Y otros países también tienen conflictos que se trasladan a la Unión Europea de carácter muy duro e intenso. Los ha tenido hace poco, si no recuerdo yo mal, Francia, también por comisarios y cosas de estas. Es decir, primer asunto, despejémoslo. Todos los debates que se hagan en Europa son razonables, se pueden hacer. Y sobre la valía, legitimidad e idoneidad de la vicepresidenta Teresa Rivera se pueden hacer sin ninguna estridencia. Otra cosa es cómo se hagan, y parece que hoy desde luego en el Parlamento se han hecho muy mal, porque se ha trasladado la forma de hacer política del Parlamento Español al Parlamento Europeo, y no ha habido una posición razonable y ecuánime. Yo, a mi juicio, vuelvo a decir que lo quería hacer más amplio, es que lo peor que nos... Hemos hablado de la tragedia humana y confirmo todo lo que habéis dicho más acertadamente que yo sobre la atención que se tiene que dedicar a las personas que viven y lo han sufrido y sobre todo a las que han muerto, ¿verdad? Por lo tanto, esto está claro. Ahora bien, lo segundo peor que pudiera pasar en España está pasando. Y es que no pase nada. Que dentro de 15 días todo siga absolutamente igual, sin que nadie se haya enfrentado a la responsabilidad que supone que esto que sucedió no se haya enfrentado desde el gobierno autonómico y desde el gobierno de la nación razonablemente bien. Lo peor que puede pasar en una sociedad democrática es que los ciudadanos crean que el mundo de los políticos es un mundo alejado de cualquier responsabilidad. Yo, si fuera Amazon, desde luego, a medio plazo o a corto plazo, diría que voy a dimitir. No se ha enfrentado con diligencia, con responsabilidad, con seriedad, con inteligencia, los primeros momentos, a ese drama que se estaba viviendo, a esa tragedia, y eso es evidente. Y también es evidente que durante las primeras horas el gobierno estuvo haciendo cálculos políticos y algunos ministerios no funcionaron al nivel que exigía lo que se estaba viviendo en Valencia. No funcionó a ese nivel Teresa Rivera. No lo hizo. Esta señora apareció 10 días después. 10 días después, siendo vicepresidenta. Y además trasladando a los ciudadanos que estaba estudiando para ser comisaria. Oiga, vamos a ver, que han muerto 200 y pico personas en su país, del que es usted vicepresidenta del gobierno y además tiene esa responsabilidad. No cumplió con su responsabilidad en los términos que tenía que cumplir el Ministerio de Interior. No cumplió, ni en general, ni concretamente cuando el domingo aquel sucedió lo que sucedió, que nos ha dado una de las imágenes más terribles y bochornosas, sí, de la historia reciente española. Y no funcionó como tenía que funcionar el Ministerio de Defensa. Y por lo tanto también tienen responsabilidades. Todo eso, presidente de la Comunidad Autónoma, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y vicepresidente del Gobierno, no funcionaron como tenían que funcionar cuando tenían que funcionar. Y tenían que hacer ellos personalmente un esfuerzo para que los ciudadanos sepan que cuando uno se equivoca en situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo, asume esas responsabilidades. La democracia tiene una gran diferencia con los países que no son democráticos. En la democracia las personas están por delante de las instituciones y ellas son las que cargan con la responsabilidad. Y en los otros sistemas las personas se emboscan en las instituciones para no someterse a la responsabilidad que les corresponde.
Permitidme, en clave económica, Yolanda Díaz es uno de mis personajes favoritos, pero en clave política tengo otro corte maravilloso que hemos encontrado de María Jesús Montero. Escuchad.
Tiempo habrá de hacer valoraciones políticas, porque los hechos son incontestables. Recuerden ustedes el ya 42, recuerden ustedes la tragedia del metro de Valencia, recuerden el Prestige y recuerden también el 11M.
¿Qué tendrá?
Pero quiero decirte,
el Prestige, el Jazz 42, el 11M.
Pero dicen la misma frase, es que no se puede soportar. Y yo creo que anteriormente lo he dicho repartiendo respuestas. No se puede soportar que digas que no es el momento de definir responsabilidades.
En la primera parte de la frase.
En la primera parte de la frase. Y en la siguiente, saques una colección de agravios contra el adversario. Es que no tiene sentido. Es que necesitarías un libro para decir una cosa y al final la otra. No en la misma frase.
Es solo una mente muy extraña puede hacer esto, no, porque en circunstancias normales, no, porque la pura lógica te obliga a no hacer ese tipo de discurso que es contradictorio en sí mismo, o como si es todo fragmentario, es como si le llegara por un lado una cosa, la suelta, y luego le llega por otro lado otro y la suelta, y que luego que cada uno interprete lo que quiera, y dice, me está diciendo una cosa y acto seguido la está desmintiendo.
Es usted misma. Es surrealista, pero en fin. Dejadme 2 minutos, chicos, que tengo más temas. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola, ¿estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la DANA, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Protagonista del día. Seguimos en tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Julio César Herrero. Muy a su pesar, pero es tema. Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Estaba citada en la comisión de investigación sobre su cátedra y las cosas con la Complutense. Ha defendido su trayectoria profesional. Ha dicho que todas las acusaciones se basan en bulos y se ha acogido a su derecho a no declarar.
Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas.
Está en su derecho, pero yo hago una pequeña apreciación y ahora seguimos, Lo de como una más, como millones de mujeres, cuando menos lo pongo en duda, Como millones de mujeres, como mis compañeras y como en mi casa y como mis vecinas y como mi familia y como mis amigas y como tantos millones de mujeres a las que no conozco, no, Begoña. Como esas mujeres, no. Y digo yo que aparte de las mujeres habrá otros hombres, digo yo alguno, que a lo mejor también nos dedicamos con plena dedicación y esfuerzo, ¿no? No sé, llámame loco. Bueno, tras Begoña ha comparecido el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha dicho que se reunió, sí, con Begoña en Moncloa, que no lo hizo con Sánchez, que la cátedra fue sugerencia de Begoña, pero que no se sintió forzado a crearla. Admite que desconocía su currículum, aunque para ese puesto no se exige, esta es maravillosa, no se exige ninguna formación.
Los codirectores de la cátedra, pese a que sean catedráticos o profesores titulares, no tienen actividad docente. Los codirectores son gestores. Es un mero nombramiento de gestión y, por tanto, no se exige ese tipo de titulaciones que nos exigen para ser, como usted bien dice, para actividades docentes regladas.
¿Nos parece todo maravilloso, Nicolás?
Sí, me parece extraordinario y me parece que es pues una palada más a ese desprestigio en términos generales al que estamos llevando al espacio público y en este caso a la universidad. Yo tengo que decir, hermano, sí, que reconozco que lo que ha pasado hoy la mujer del presidente es un mal trago, ciertamente.
¿Seguro?
Y además ese mal trago no va a servir para aclarar las cosas. Más me fío del proceso judicial y en eso tengo que alabar al juez Peinado, que no ha sucumbido, como era de esperar, a las peticiones exageradas y enloquecidas de quienes le pedían que le retirara el pasaporte a Begoña Gómez, ¿no? Se ha conformado con hacer lo que tiene que hacer. Bueno,
pues venga tres días después.
Claro. Eso es. Es que es verdad que es la mujer del presidente del gobierno. Pues va con él, pues va con él. Vamos, lo retrasamos y santas pascuas, no pasa absolutamente nada. Ese ejercicio de cordura me parece razonable y le da fortaleza al juez, ¿verdad, Peinado? ¿Qué falta le hace teniendo en cuenta las arremetidas que a las que se ha visto sometido? Ahora, yo lo dije en su momento y aparte de la comisión, lo vuelvo a decir hoy. El gran problema es justamente el contrario al que ha dicho la mujer del presidente. Es que no es igual que otras mujeres. Justamente ese es el conflicto político, ético y estético que se dilucida hoy. Ya veremos lo que sucede en la justicia y de verdad que deseo lo mejor, que no le encuentren ningún acto punible y que salga liberada. Pero en cualquier caso, de lo que se trataba hoy, de lo que se trata en general y de lo que se trata desde mi punto de vista hasta que no concluya el proceso, es justamente que ha tenido un comportamiento y le han avalado un comportamiento que rompía esa igualdad que pregonaba hoy. No es razonable. Y además, bueno, quiero decir que presa ha salido por medio, etcétera, etcétera, que podían haber dicho que no tranquilamente y no pasaba absolutamente nada en un país como España, pero lo más preocupante es que la universidad se haya sometido a esta situación en la que una persona que no está titulada suficientemente y que no tiene una carrera profesional que lo avale, porque yo no tengo ningún inconveniente en aceptar, como se acepta en Alemania, por cierto, en las grandes empresas del automóvil, que alguna persona determinada, sin tener los títulos correspondientes, ejerzan como tales, porque han mostrado a través de toda su vida laboral una profesionalidad extraordinaria y una inteligencia y agilidad extraordinaria en su trabajo, en el desempeño de su trabajo. Eso es bueno y es razonable, no nos podemos quedar en los títulos. Ahora bien, es evidente que el despegue de esa carrera profesional se coincide con los nombramientos sucesivos de Pedro Sánchez como secretario general y presidente del gobierno, lo cual rompe totalmente ese principio que yo defiendo. Y lo defiendo con más intensidad cuando ese principio se rompe desde quien tiene que tener una posición ejemplarizante. Quiero decir, el presidente, por sus méritos o por sus acuerdos y todas estas cosas, es el presidente del gobierno y tiene muchas servidumbres. Pero también tiene grandes beneficios. Y uno de los elementos que tiene que tener quienes están con él y quienes están con él es una posición y un ejercicio de ese poder que ejemplarice, que no perturbe el ánimo tranquilo,
amigo,
de los ciudadanos.
El concepto ejemplaridad pública, un tema que daría muchísimo que hablar. Julio, claro, por lo afectado directamente, el capítulo prestigio universidad también es un debate muy interesante.
Sí, qué papelón el del rector de la Complutense, con un discurso que resulta cuando menos llamativo, porque reconoce que no conocía el currículum de quien tenía intención de nombrarla como codirectora de la cátedra. Hombre, y además que la iniciativa había sido de ella, es decir, tiene la iniciativa, va a ocupar la codirección e ignora su currículum. Pues hombre, para estar dentro de la universidad, que es lo primero que se mira, el currículum, no el nombre, los apellidos y el DNI, no, el currículum es lo que importa.
O el libro de familia.
Correcto, y dices que ignoras, que desconocías el currículum. Pues hombre, no parece que la manera de proceder fuera diligente y ni académicamente presentable. Eso por un lado. Por otro, la intervención de la mujer del presidente, hemos escuchado la intervención íntegra, porque no dijo nada más. Y esto, además de tener una formación extraordinaria que ella dice, lo dijo leyendo. Ni siquiera esto lo dijo sin necesidad de leer, que hombre, tampoco era muy complicado. Pero sobre su intervención, dos cosas. Una también, creo que las dos hiciste tu referencia, Ángel, directa o indirectamente. Ella mantiene que es una persona más...
Como tantas mujeres.
Son las dos partes. Una persona más, a su pesar o gracias a... Pero no es una persona más. No lo es. Es más, tampoco es una persona más que recibe al rector en la Moncloa y se le adjudica la codirección de una cátedra a pesar de no tener el currículum necesario para poder ocupar ese puesto. Y luego, por otro lado, esto que dice como millones de mujeres. Esta parte de la intervención que refiere a las mujeres pretende dejar entrever que es que aquí hay una cuestión
machista,
de machismo o algo por el estilo, porque si no, no entiendo cuál es la referencia como millones de mujeres. Es que esto no va por el hecho de que seas mujer o no. Y en todo caso, iría por el hecho de que seas mujer, esposa de quien eres, pero no por la condición de mujer. El debate no está ahí, pero bueno, de rondón vas, lo cuentas.
Es que hoy ha dicho alguien una cosa sobre
muy breve, Nicolás,
de mujeres, sí, muy breve, pero no la quiero relacionar para no relacionarla con ella, pero en Argentina, mujer, sí, y no lo quiero mencionar ni para no relacionarlo con ella, que no tiene nada que ver.
Cristina.
Sí. Ha dicho algo parecido, ¿no? Pero no quiero incidir, no tenía ni que haberlo dicho, ¿no? Porque no quiero relacionarlo, pero es tan fácil argumentar que eres mujer, que eres una minoría.
Es una utilización perversa del feminismo clásico, del decente, no el de la última hora.
Dejadme, porque en el ZAS hoy, en la sección de julio a las 7:00, ha habido un momento que no me parece anecdótico, me parece muy, muy interesante. Un tal Jesús Celada, la verdad es que la Asamblea de Madrid nos da grandes momentos de gloria. Cuando no es un diputado que dice que está nos cabrea Pedro Sánchez por lo bueno que está, es uno de los cortes memorables. Hoy el tal Jesús Celada, diputado socialista madrileño, en la comparecencia de Begoña Gómez, ha dicho esto.
Sí, presidenta, yo le rogaría, primero, esto no estaba previsto en las reuniones previas a la celebración de esta sesión, entonces le rogaría que los medios de comunicación, si pudieran abandonar la sala, se lo agradecería.
No, los medios de comunicación nos han pedido hacer su trabajo y les vamos a dejar unos breves minutos a que lo hagan, claro.
Julio, me parece acojonante, o sea, que los medios de comunicación salgan de la sala, pero ¿esto qué es?
¿Con qué desahogo? Yo no sé si ha reparado en la trascendencia.
Le da igual como el otro, lo bueno que está, le da lo mismo. Total.
No, pero aquí es hasta tal punto uno, imagino, que debe rendir pleitesía a quien le paga el sueldo indirectamente, a quien le ha puesto ahí para llegar a fin de mes, que no tiene ningún ambaje en pedir que se expulse a los medios de comunicación y en censurar el ejercicio de la libertad, del derecho a la información, el ejercicio constitucional y necesario que desempeñamos los medios de comunicación. Y esto de decir que es que no estaba previsto, que no estaba previsto que los medios de comunicación acudieran a esa intervención, a toda la sesión de control.
¿Qué planeta vive?
Pero campeón, que haberlo dicho de otra manera. Y pedir que se vayan de la sala para no atender a lo que hemos escuchado, que hasta ahí llegó, y luego un montón de preguntas que ella no quiso responder. Hombre, me parece terrible. ¿No?
Sí, pero
más allá
de la cagada, más allá de la pifia, más allá de que no sé si sabe lo que ha querido decir, es muy simbólico, Nicolás.
Sí, es simbólico. Supongo que además en la comisión esta de investigación, los medios de comunicación han asistido antes y asistirán después mientras transcurra la
comisión. Pues estuvieron con el rector. ¿No?
Claro,
¿Alguien dijo que salgan los medios de comunicación, que va a hablar el rector?
Es otra cosa que a mí me perturba. Claro, es que al final das una sensación de negativa y pesimista, ¿no? A mí me perturba. Es decir, Begoña Gómez tiene todo el derecho a defenderse.
Sí, pero y claro, cuando te defiendes callándote...
Sí, bueno.
Pero también tiene el derecho igual, a eso.
Eso. Y eso es estrategia.
Sí.
Pero flaco favor le hace el diputado a la propia Begoña decir, cuando dice esto.
Ese me parecía, ese era el punto que iba a tratar. Pero claro, no entremezcles ese derecho que tiene ya a defenderse con tu responsabilidad institucional, ni con el partido que representas, ni con los votantes que te han elegido. Tú, dolorido, apesadumbrado, entristecido porque está allí la mujer de tu secretario general, supongo que será del Partido Socialista, pues tienes que estar callado. Pero lo que no puedes hacer es poner al servicio de una persona que tiene derecho a defenderse toda la legitimidad que ostentas por ser diputado, representando al Partido Socialista y representando a las personas que te han votado. Quiero decir con esto que en este caso, con los medios de comunicación y en otros casos, he visto que dirigentes políticos y ministros se han dedicado a hacer una defensa de Begoña Gómez que no les corresponde en absoluto por el puesto que tienen. En este caso, además, es más llamativo, no, vosotros,
hasta
porque
la abogacía,
son los medios de comunicación.
Hasta la abogacía del Estado, Nicolás.
Claro, es que entonces hay una confusión entre lo público y lo privado, entre el derecho que tiene ella a defenderse y la necesidad que tienen los demás de mantener la dignidad de sus respectivos cargos, que es angustioso. Eso es lo que da esa sensación de embarramiento de todo, ¿no? Que da igual, y que pasa con una película que no tiene imágenes. Es muy angustioso esto, ¿no?
Pero es que cuando
en este
lo
caso,
haces,
además, cuando incide con los medios de comunicación, ¿no? Porque son los que son el intermediario que tenemos para conocer lo que sucede.
Nicolás, cuando lo hace, sí, además, seguramente que no sé si con la mejor de las intenciones o con la necesidad de garantizar el puesto, infantiliza a la propia Begoña. La convierte en una mujer desvalida, incapaz de defenderse por sí misma, en cualquier caso para decir dos frases que llevaba escritas, la deja en una situación como si ella, por ella misma, fuera incapaz de hacer nada y necesitara un brazo protector.
Cosa que por otra parte parece que es así.
Bueno, estás llevando ahí al límite.
Oye, déjame, quiero tocar un último tema, y como me quedan unos minutos, antes de pasar al siguiente tema, momento memorable, perdón por la autocita, pero este momento es inenarrable.
Creo que lo de Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno, no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez. Gracias.
De nada, macho. De nada, tío. Este es el nivel. Este es el nivel. Que no puede extrañar. O sea, por lo bueno que está, tienen ustedes esa envidia tan asquerosa. Por lo bueno que está.
Pero es que cualquier
y le sostiene
él es
fondos,
como es.
Y se ponen a aplaudir.
Pero es que alguien le tenía que pedir la dimisión inmediatamente.
Madre mía.
Y que se dedicara a otra actividad dentro del partido. Pero esa imagen vergonzosa que trivializa la presidencia, al presidente, que a él le deja como lo que es, supongo, ¿no? Pero claro, ¿dónde estamos?
Totalmente.
Pero luego nosotros nos quejamos de que Trump baile y que haga no sé qué, no sé cuántos, con ya, intervenciones de este tipo.
Sí. Nos encanta dar lecciones y hay veces que...
Hablando de Donald Trump, me lo habéis dejado votando porque era el siguiente tema. Foto para la historia esta tarde. La foto del relevo. Sí. Joe Biden ha recibido a Donald Trump en el despacho Oval para preparar el traspaso de poderes, un puro gesto. Han estado reunidos 2 horas. Ojo, antes de empezar, delante de las cámaras, Biden le ha felicitado, le ha dicho que espera tener una transición tranquila. Trump se lo ha agradecido, muy diplomáticamente. Ha dicho que hoy es un buen día para la política. Y yo añado, hace 4 años, Donald Trump se negó a esa misma foto, solo que al revés, y 2... Hace 4 años, un poquito después, Donald Trump
lideró, empujó y promovió el asalto al Capitolio. Es una vergüenza. Lo de hoy de Biden, chapó, y lo del otro, pues oye, le define, ¿no?
Biden es un político que en los últimos tiempos ha terminado como ha terminado. El mandato, la gestión no va a ser mala, pero Biden es un demócrata a la vieja usanza. Es más, lo han mantenido hasta que no era posible, hasta que era posible, hasta el momento que era posible. Mal mantenido porque no, el Partido Demócrata no tenía otro candidato demócrata a la antigua usanza. Todo lo demás eran gente muy radicalizada porque el Partido Demócrata está dividido. Y él es un personaje con sus pros, sus contras, su larga carrera, todo lo que queramos. Es de los que con el que nos podríamos reconocer fácilmente. Es un demócrata. Biden es lo que es. Lo que me extraña, llevándolo al terreno patrio, es que los que se escandalizan por el asalto al Capitolio y por el papel de incentivador que tuvo el señor Trump, pacten con Puigdemont, que fue protagonista de un golpe de Estado, ¿no?
Sí, el caso de Biden es cierto que es un viejo político, un político de la vieja escuela, que no supo retirarse a tiempo, porque es tan importante saber cuándo uno se tiene que ir.
Sí.
Y a lo mejor igual no lo hizo queriendo aguantar el palo de la bandera y consciente de que es que no había nadie detrás, que resulta por otro lado tan difícil de entender en un país con 200 y pico millones de personas que no haya alguien. ¿Hay alguien ahí? Bueno, pues no había nadie. Y de hecho, la que tenía con él tampoco servía.
Claro.
¿Qué estuvo haciendo el Partido Demócrata durante estos 4 años? No se sabe. Sabía la edad que tenía este hombre y cómo iba degenerando, porque esto no fue de la noche a la mañana.
Fue patético.
Sí, sí, Ángel, pero esto no fue que un día se dio un golpe y al día siguiente
por supuesto.
¿Y qué estuvo haciendo el Partido Demócrata durante todo este tiempo que no fue capaz de preparar un relevo sólido, sensato, tranquilo? No, todo a prisa y corriendo y obligando a este hombre a tener que irse de aquella manera. Respecto a Trump, pues ¿qué quieres? No se me ocurre ninguna. Está bien, en cualquier caso, que haya aceptado sentarse y que no haya entrado con otro desplante como los que tenía acostumbrados a los norteamericanos.
Sí, bueno, habiendo ganado,
algo
estaría bueno.
Algo, sí, algo es algo. Bueno,
acaba de ganar también el Congreso.
Sí, sí, pero uno nunca sabe.
Nunca sabe, ¿no?
Permitidme, hablando de Trump, nombramientos que me parecen muy interesantes todos, por unas cosas u otras. Ministro de Exteriores, su secretario de Estado. Marco Rubio, cubano.
Es
hijo de cubanos, con Marco Rubio ya me contarás.
Sí.
Como secretario de Defensa, un veterano de guerra, no tan veterano porque es relativamente joven, Pete Hegseth, es presentador de la Fox, en fin, ministro de Defensa. Pero es que al frente de una cosa que va a llamar algo así como control del gasto, eficiencia gubernamental, ha puesto a Elon Musk.
Sí.
Dios mío. No, en fin, no sé si el mundo se irá a la mierda, pero nos vamos a divertir, ¿eh?
No tengas ninguna
duda. Hoy estoy que me salgo reconociéndolo, por favor.
Sí.
Pero fíjate, perdona, Nicolás Didi.
Sí.
Si
Nicolás.
Creía que ibas a hablar.
Es igual.
Sí, Nicolás. Pero puedo hacerlo después.
Venga, Nicolás.
Vale, yo lo que te iba a decir que sí, que efectivamente vamos a estar por lo menos muy expectantes con lo que suceda. Este nuevo departamento del control del gasto con este personaje, que por otro lado es un hombre que es el más rico del mundo, pero que no lo es por no hacer nada, ¿no? Es un personaje
que
deberíamos analizarlo en más profundidad de lo que parece que se analiza a este personaje, pero al final lo que ha creado este hombre de la nada es imbécil no es.
No, seguro.
Imbécil no es. Ahora, claro, un personaje tan estrambótico, tan fuera de los límites como Trump, en un departamento como este, pues efectivamente pueden darles a los americanos, por desgracia, días de gloria. A mí de todo esto lo que más me interesa, una vez más, que es lo nuestro, es que Europa otra vez se empieza a lamentar, como hace 8 años, y otra vez llega tarde y no está en disposición de enfrentarse a una realidad que era previsible desde hace un tiempo a esta parte, ¿no?
Oye, una realidad absolutamente legal y democrática, Dios me libre.
Totalmente.
Eso también conviene subrayarlo, Julio, que te hemos cortado.
Nada. Bueno, pues hay algunos nombramientos que pueden resultar extraños y a lo mejor que obligan a reordenar el discurso de una parte de la izquierda. La mano derecha de Trump es una mujer.
La jefa de gabinete.
Exacto. Esto no pasaba y además no es una loca de atar, hasta donde se sabe. Lo del presentador de la Fox, esto es lo que a mí me extraña. No, a lo mejor igual es un tipo luego muy válido en el ámbito de la defensa. Lo ignoro. El hecho de haber estado en alguna misión haber estado en el ejército no te garantiza nada en estos efectos. Ahora bien, aquí en España muchas veces hablamos de la conveniencia o de lo difícil que es que la gente válida, la gente que ha tenido éxito, la gente que no necesita para nada vivir de la política, vaya a la política a demostrar lo que sabe y lo ponga al servicio de la gente. Este tipo sueldo no creo que vaya a negociarlo.
Dices Elon Musk.
Sí, correcto. Que lo vaya a negociar. Tengo la sensación, pero esto solamente es una especulación, que encontrarlo en comportamientos corruptos para llevarse a alguna comisión, en principio no parece que se vaya a prestar para llegar a fin de mes, no creo. Necesidad de utilizar la política para después ser alguien, me parece que tampoco lo va a necesitar. Y hombre, es difícilmente cuestionable que este tipo es un empresario de éxito y que ha llegado a donde ha llegado gracias a su trabajo. Luego, ¿eso tiene una traducción en la gestión de la administración? Yo no lo sé, pero desde luego llega sin algunos vicios que otros llegan cuando no han hecho otra cosa.
Y no tenemos que mirar muy lejos. Nicolás Redondo Terreros, gracias amigo, como siempre.
Venga.
Buenas noches.
Un fuerte abrazo. También Julius. Para ti, Julio.
Otro Nicolás.
Adiós. Hasta mañana, Julio.
Hasta
chao,
mañana. Chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años. Y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El acuerdo para la reforma fiscal al que han llegado el PSOE y Sumar somete al sistema tributario a una especie de populismo fiscal muy alejado de los principios de igualdad y proporción. La obsesión por el demagógico criterio de castigar a los ricos y aumentar el peso de lo público en detrimento de lo privado genera inseguridad jurídica y desincentiva la inversión. El gobierno ha puesto el foco en los bienes de lujo, los pisos turísticos, las rentas del capital, las sociedades anónimas de inversión inmobiliaria y los seguros privados. Esta última medida del fin de las exenciones fiscales a los seguros privados de salud ha provocado una reacción adversa del PNV y de Junts, con lo que se agudizan las divisiones dentro de la mayoría que sustenta al gobierno. Esquerra Republicana, Bildu y Podemos amenazan con votar en contra del proyecto de ley si el PSOE no mantiene el impuesto a las energéticas. Son 12,4 millones de españoles los que se benefician de un seguro de salud privado, que no es un privilegio de los ricos, sino de la mayoritaria clase media. La subida de cuotas de los seguros privados puede tener un efecto negativo en los afiliados, que pueden provocar la saturación y el colapso del sistema público. De hecho, los seguros privados complementan al sistema público, facilitando su viabilidad. En vez de alentar fórmulas mixtas, que se han demostrado eficaces, el gobierno es rehén de una ceguera ideológica. La voracidad fiscal no contribuye a la solidez de la economía española ni a su prestigio en el exterior.